Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump fustiga a la prensa en Phoenix y asegura que construirá el muro en la frontera. La Armada estadounidense decide el relevo del comandante de la séptima flota luego del accidente de un buque de guerra. La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz llega a Brasil para hablar en una reunión de fiscales sobre el caso Odebrecht. Y los Cavaliers de Cleveland ceden a Kyrie Irving a los Celtics de Boston. Hoy es miércoles 23 de agosto del año 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump encabezó un mitin de corte político en Arizona, fustigando a la prensa y habló de la frontera sur del país. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El presidente estadounidense Donald Trump defendió el martes su respuesta a los incidentes racistas en Charlottesville, Virginia, y culpó a lo que llamó la prensa deshonesta de no reportar con fidelidad sus palabras y de acusarlo de racista. En un acto de campaña en Phoenix, Arizona, Trump dijo que la prensa no informa los hechos. Pero la muy deshonesta prensa, toda esa gente ahí con todas esas cámaras, y quiero decir gente muy deshonesta, en la prensa y en la prensa falsa inventan historias, no tienen fuentes en muchos casos, dicen una fuente dijo, no hay tal cosa, pero no informan los hechos como no quieren reportar que yo hablé fuertemente en contra del odio, la intolerancia y la violencia. Por otra parte, el presidente renovó su promesa de construir un muro en la frontera con México para mantener alejada la inmigración ilegal. Construyan ese muro. Ahora a los demócratas obstruccionistas les gustaría que no lo construyéramos. Créanme, si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro. Trump también sugirió que podría intervenir posiblemente con un perdón para Joe Arpaio, el ex sheriff del condado Maricopa en Arizona. No lo haré esta noche porque no quiero causar ninguna controversia. ¿Está bien eso? Bien. Pero el sheriff Joe puede sentirse bien. Arpaio fue declarado en desacato a la corte en julio debido a un caso de perfil racial en 2007. Fuera del centro de convenciones en Phoenix, donde se realizó el mitin político de Trump, gritos y peleas estallaron a favor y en contra del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y precisamente sobre ese tema hubieron diversas reacciones y esas violentas reacciones que se produjeron. Nuestra colega Celia Mendoza estuvo en Phoenix y recogió algunas opiniones.
Separados por una barrera metálica, entraron aquellos que apoyan al presidente Donald Trump hasta el centro de convenciones, mientras al otro lado, por horas, manifestantes en su contra protestaron. Esto llevó a que individuos de esta comunidad salieran armados, según ellos, para mantener la paz.
Somos una organización comunitaria antifascista, anticapitalista, antirracista y queremos mantener a la gente segura.
Según este hombre, su grupo no está de acuerdo con la retórica del presidente, quien una vez más reiteró su promesa de campaña de mantener la frontera segura. Promesa que Ana Amaya apoya.
Quiero darle support a mi presidente porque quiero este país. Y quiero que él sea exitoso para que todos los que vivamos en este país, mi nieto y todos mis nietos que vienen, vivan en un país exitoso, decente y que estemos orgullosos de nuestras leyes.
En cambio, Hugo Torres, activista hispano en Arizona, se opone.
Se les olvida de dónde vienen sus abuelos y su cultura. Y eso es muy importante, que no se les debía olvidar de dónde vienen y cómo llegaron aquí. Y simplemente cuando se despierten en la mañana y se miren en el espejo, ¿qué es lo que ven? Así de fácil.
Celia Mendoza, Voz de América, Phoenix, Arizona.
El comandante de la séptima flota de la Armada de Estados Unidos fue destituido de sus funciones tras una serie de accidentes en buques de guerra en el Pacífico, incluyendo uno el lunes donde murieron 10 marineros. La Armada confirmó hoy que el almirante Scott Swift, comandante de la flota del Pacífico, relevó al vicealmirante Joseph Aucoin debido a la pérdida de confianza del mando militar en su capacidad para comandar la flota, dijo un comunicado. El contraalmirante Phil Sawyer, que ya había sido designado para suceder a Aucoin, asumirá el mando inmediatamente. El cese se produjo luego de dos incidentes con destructores de la Armada que causaron varias víctimas mortales. Siete marinos fallecieron en junio tras un choque entre el USS Fitzgerald y un barco ante la costa de Japón. El USS John S. McCain impactó contra un petrolero el lunes ante Singapur y las autoridades hallaron restos de algunos de los marineros de la Armada desaparecidos. La decisión de reemplazar a Aucoin fue reportada en un primer momento por el The Wall Street Journal. El secretario de Estado Rex Tillerson considera que Corea del Norte está mostrando ciertas señales de distensión. Tony Cano tiene detalles.
El secretario de Estado Rex Tillerson reconoció que Corea del Norte ha mostrado un nivel de contención no realizando pruebas nucleares o de misiles desde que la ONU impusiera nuevas sanciones. El jefe de la diplomacia expresó este martes su esperanza de que ello sea una señal de que Pyongyang está dispuesto a entablar conversaciones con Estados Unidos en un futuro cercano. Me agrada ver que el régimen de Pyongyang haya ciertamente demostrado algún nivel de contención que no habíamos visto en el pasado. Esto lo dijo Tillerson a los medios de comunicación aquí en Washington. Necesitamos ver más de su parte, pero quiero reconocer los pasos que ha dado hasta ahora. Creo que es importante tomar nota de ello, agregó el diplomático. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para continuar informando en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de la Voz de América que transmitimos desde Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que los días del grupo Estado Islámico están contados, mientras advirtió que la derrota del grupo militante es inminente. Mattis habló con reporteros durante su viaje hacia Bagdad para una visita no anunciada, donde se reunió con el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi. Ambos discutieron sobre cooperación en seguridad y el apoyo de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad iraquíes, según dijo Abadi, en un mensaje en Twitter. El jefe del Pentágono dijo que estabilizar Irak no va a ocurrir de la noche a la mañana. Va a ser una carga pesada para ellos en el futuro, dijo Mattis. Las fuerzas estadounidenses han liderado una coalición de países que realizan ataques aéreos y otras operaciones militares en apoyo del ejército iraquí desde agosto de 2014, unos meses después de que los combatientes de ISIS tomaran grandes áreas del norte y el oeste de Irak. Las tropas iraquíes obtuvieron una gran victoria en julio, recuperando el control de Mosul, la segunda ciudad más grande del país. La coalición estadounidense también apoya los esfuerzos para expulsar a ISIS de las zonas que controla en la vecina Siria, incluida la capital de facto en la ciudad de Raqqa. Mattis dijo que el centro de la campaña siria estará en el valle medio del Éufrates, una zona que controla el grupo Estado Islámico, que se extiende a lo largo del río Éufrates al sur de Raqqa, desde Deir el-Zur hasta la frontera con Irak. El gobierno de Estados Unidos amplió una advertencia de viajes a México vigente para ciertas zonas y para ello agregó además otras áreas que no estaban mencionadas, incluyendo lugares en la costa del Caribe. La nueva advertencia del Departamento de Estado no menciona específicamente a las zonas turísticas de Cancún o Playa del Carmen, pero dice textualmente: enfrentamientos territoriales entre grupos criminales han dado como resultado crímenes violentos en zonas frecuentadas por estadounidenses. Las advertencias también fueron ampliadas para incluir los estados de Veracruz, en la costa del Golfo de México, y Chiapas, donde se menciona que personal del gobierno estadounidense debe permanecer en zonas turísticas y no deben utilizar el transporte público. En Chiapas están ubicadas ciudades coloniales como San Cristóbal de las Casas y las ruinas mayas de Palenque. El gobierno estadounidense habló de la misma manera sobre Veracruz. Las advertencias para Baja California Sur cambiaron para reflejar la violencia que ocurre por todo el estado, que incluye la zona turística de Los Cabos. La advertencia previa solo mencionaba la capital, La Paz. También se amplió la prohibición total de viaje para personal del gobierno al estado de Guerrero, azotado por la violencia. Cada año, millones de mexicanos en Estados Unidos envían parte de sus ahorros a México, mayoritariamente para ayudar a sus familiares. Mientras las transferencias a través de dispositivos móviles van ganando terreno, dos mexicanos de Silicon Valley han dado con una forma alternativa de ofrecer ayuda económica a sus seres queridos. Nuestro colega Arturo Martínez tiene detalles de este logro en el segundo de 9 informes de la serie titulada Silicon Valley, estilo latino.
Enviar dinero desde Estados Unidos a México es una constante para muchas familias separadas por la frontera. Sin embargo, las transacciones implican altas comisiones y pérdida de tiempo. Por ello, la aplicación celular Saldo MX propone que, en lugar de mandar dinero destinado a pagar facturas, los usuarios las paguen directamente desde el norte de la frontera. Según la mexicana Cristal Suazo, cofundadora de la compañía, Saldo MX trabaja con más de 25 empresas para realizar los pagos.
Puedes pagar la luz, puedes pagar la hipoteca, el cable y puedes pagar el agua de tu municipio en México.
Además de eliminar las comisiones, Saldo MX también exime al usuario de tener una cuenta bancaria, algo necesario para realizar transferencias de dinero en línea.
Sí, tú puedes comprar una tarjeta prepagada, donde tú puedes poner la cantidad que quieras, entonces nosotros somos como una cartera.
Con un reducido equipo de 5 personas repartidos entre México, India y Silicon Valley, esta aplicación celular podría suponer un cambio drástico en esta tendencia de pagos transnacionales. Según datos recogidos por la Agrupación de Expertos del Diálogo Interamericano, los mexicanos en Estados Unidos enviaron en 2016 casi 27.000 millones de dólares a México. Suazo explica la importancia de desarrollar su proyecto tecnológico en Silicon Valley.
Aquí como que todo mundo va, explora, experimenta y no temen.
Saldo MX nació hace 2 años y medio y de momento cuenta con 8.000 usuarios en todo Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Autoridades policiales en España analizan hoy exhaustivamente el material encontrado en los registros realizados en 2 localidades en el noreste del país en relación con los ataques de la semana pasada en Barcelona y sus alrededores. La policía declinó concretar qué había encontrado en los cateos del martes por la noche en un cibercafé en Ripoll y una casa en Villafranca del Penedès. La operación continuaba abierta. Villafranca está cerca de donde murió el lunes baleado por la policía Younis Aboyacub, el supuesto conductor del ataque con una camioneta en Barcelona. Se sabe que el individuo se cambió de ropa y consiguió unos cuchillos y un cinturón bomba falso mientras huía, luego del ataque del jueves y su muerte el lunes. Una pausa y luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunirá hoy en la ciudad del Doral, en el condado Miami-Dade, en Florida, con miembros del exilio venezolano para abordar la continua devastación y disturbios que vive Venezuela. La Casa Blanca confirmó que Pence estará acompañado del gobernador de Florida, Rick Scott, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, y el congresista republicano también por Florida, Mario Díaz-Balart. Tras una sesión donde escuchará a inmigrantes venezolanos, Pence concluirá su visita con un comentario formal a la comunidad venezolana. El Doral se ha convertido en la ciudad que ha recibido el mayor flujo de inmigración venezolana y se ha convertido en el sitio donde se realizan las manifestaciones de apoyo de los venezolanos en el exilio a sus connacionales en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, mientras tanto, pide a Estados Unidos una relación de respeto, mientras la exfiscal Ortega salió de Colombia. Carolina Alcalde, con el informe.
En lo que calificó como una rueda de prensa internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió en entablar conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Presidente Donald Trump, regularicemos, normalicemos las relaciones y establezcamos un diálogo fructífero que lleve inclusive a la cooperación entre gobiernos en función del beneficio de la relación histórica de nuestro pueblo.
No obstante, el mandatario venezolano reconoció que las relaciones entre Washington y Caracas están en su peor momento.
El gobierno de Trump nos amenazó de utilizar la opción militar. Imagínense ustedes, no es poca cosa. En primer lugar, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer objetivos o política en el campo internacional.
Por otra parte, las autoridades migratorias de Colombia confirmaron que la exfiscal general venezolana Luisa Ortega salió de ese país rumbo a Brasil. Esto un día después de que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos afirmara que estaba dispuesto a otorgarle protección. Según medios de comunicación colombianos, la exfiscal viajaría posteriormente a Estados Unidos, en donde pediría asilo político. Ortega fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente por la supuesta comisión de faltas graves durante su gestión y huyó al país vecino el pasado viernes junto a su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de corrupción y extorsión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a propósito de lo que informaba Carolina Alcalde, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, llegó hoy por la madrugada a Brasil, procedente de Colombia, prometiendo exponer casos de corrupción después de que el presidente Nicolás Maduro anunció que pedirá una orden de captura en su contra a Interpol. Ortega estaba custodiada por guardias a su llegada al aeropuerto de Brasilia, donde hoy participará en una cumbre de fiscales del Mercosur invitada por la Fiscalía brasileña. Sí, voy a hablar de Odebrecht, el caso de corrupción en Venezuela y mi situación, dijo Ortega a los periodistas y afirmó tener pruebas de supuestos pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Y en Ecuador prosigue la investigación en el caso del vicepresidente Jorge Glass y la vinculación precisamente con Odebrecht. Giselle Jacob en el informe.
El vicepresidente Jorge Glass ha sido vinculado por la Fiscalía en el caso Odebrecht por asociación ilícita. La Sala Penal de la Corte analiza el pedido que ha hecho el fiscal Carlos Vaca Mancheno, pero este tiene un requisito, que la Asamblea Nacional apruebe que la justicia proceda contra el vicepresidente. A decir de Ramiro Román, integrante de la Comisión Anticorrupción, el fiscal ha equivocado el camino.
Y la Corte Nacional, desde nuestro punto de vista, es que no tiene que hacer bajo autorización para este caso.
Los asambleístas del partido de gobierno están divididos. Por un lado, los que piensan que es necesario proceder con lo que requiere la fiscalía y los que señalan que es un chiste y que les causa gracia que los delatores acusen al vicepresidente, como lo declara Sofía Espín de Alianza País.
Que porque dos personas digan que el otro está cometiendo un acto irregular, ya lo sancionemos. Entonces es grave porque no vemos pruebas de fondo.
El vicepresidente se ha defendido señalando que no hay pruebas en su contra y ha llamado a los asambleístas de su partido a dar paso a los requerimientos del fiscal.
Estos ataques continuos sin que hasta ahora nadie haya podido demostrar nada en contra de Jorge Glass. Yo no voy a salir del país. Yo me quedo aquí en el Ecuador enfrentando cada una de estas cosas.
La Asamblea está a la espera de que llegue la solicitud por parte de la Corte. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar del baloncesto de la NBA, Kyrie Irving, quien había pedido salir de los Cavaliers de Cleveland, vio cumplido su deseo ayer martes cuando se le cedió a los Celtics de Boston en un canje por el astro Isaiah Thomas. El alero Joe Crowder, el pívot ante Zizek y una selección en la primera ronda del draft de 2018. Irving realizó el disparo más importante en la historia deportiva de Cleveland para ganar la final de la NBA en 2016. Fue el primer título de la ciudad en cualquiera de las ligas deportivas relevantes de Estados Unidos desde 1964. Se une a un equipo que cayó ante los Cavaliers en la final de conferencia de la temporada anterior y que no ha podido imponerse en años recientes a LeBron James y compañía. En el ambiente de los medios de comunicación, Rafael Felo Ramírez, el famoso periodista radial que relató el hit 3000 de Roberto Clemente y fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol, falleció ayer martes a los 94 años. Los Marlins de Miami anunciaron el deceso del periodista cubano, quien transmitió partidos de béisbol por radio para el mercado hispanoparlante de Estados Unidos durante más de 3 décadas. Ramírez, quien falleció el lunes por la noche, comenzó su carrera como comentarista en 1945 en Cuba y luego llegó a transmitir 31 series mundiales y juegos de estrellas en español. El presidente Donald Trump tiene un anillo de campeón del Super Bowl, al igual que Vladimir Putin. El propietario de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, le obsequió a Trump la sortija con incrustaciones de diamantes. Una camiseta personalizada es la norma, pero Kraft también le dio una sortija, informó el portavoz de los Patriots, Tracy James. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Mark Wahlberg es el actor mejor pagado en Hollywood según la revista Forbes. Wahlberg, de 46 años, ganó aproximadamente $68 millones en 2016 gracias a películas como Daddy's Home 2 y Transformers: The Last Night. El rapero convertido en actor obligó al líder del año pasado, Dwayne The Rock Johnson, a ocupar el segundo puesto. Johnson obtuvo $3 millones menos $65 millones. La semana pasada, la revista Forbes nombró a Emma Stone la actriz mejor pagada de Hollywood con $26 millones, principalmente gracias a su actuación en la película La La Land. Demi Lovato cantará el himno nacional de Estados Unidos el sábado 26 de agosto para el match Mayweather vs. McGregor, que se transmitirá a las 9 de la noche hora del este por Showtime Pay-Per-View desde el T-Mobile Arena en Las Vegas.
For the second time in my life, I'm guilty of committing a crime.
Morgan Freeman, el versátil actor conocido por interpretar dioses y presidentes, recibirá el 2017 Lifetime Achievement Award del Screen Actors Guild, sindicato de los trabajadores de la pantalla, durante su ceremonia anual en el enero 2018 en la ciudad de Los Ángeles. Freeman, cuya carrera incluye más de 100 películas en medio siglo, se sumará a la lista de celebridades que han recibido el galardón, como Lily Tomlin, Debbie Reynolds y Dick Van Dyke. Freeman ha sido Dios o la voz de Dios en películas como Bruce Almighty, y fue presidente en Invictus y Deep Impact. En 2005, Morgan Freeman ganó un Oscar por interpretar a un exboxeador en Million Dollar Baby.
I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams.
Y ese es el final de The Shawshank Redemption.
I hope.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, y funcionarios estadounidenses de visita en El Cairo fueron rechazados hoy en el Ministerio de Relaciones Exteriores en una aparente protesta por la decisión de Estados Unidos de recortar y demorar las ayudas al país. El jefe de la diplomacia egipcia, Sameh Shoukry, tenía previsto reunirse con Kushner y el resto de la delegación, pero una versión modificada de la agenda del canciller mostró que el encuentro había sido cancelado poco después de que el grupo aterrizara en El Cairo. La cancelación se produjo después de que el gobierno de Donald Trump decidió el martes recortar en casi $100 millones la ayuda militar y económica que entrega Egipto y demorar además el pago de $200 millones en fondos militares pendiente de mejoras en los derechos humanos y acciones para aliviar las restricciones sobre grupos cívicos y ONGs. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Mike Frank y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.